Vamos a Sweet Hit Me.
Señales del mundo. Del exterior a universidad.
Ezequiel Lopardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludándote. Buenas en semanitas particulares, ¿no?
Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Bien, todo tranquilo, por suerte.
Acá por lo menos todo tranquilo.
Sí, sí, es un particular. Sobre todo para la ciudad de La Plata, que va a tener una manifestación de policía.
Sí, pero... recién hablábamos con Leandro Moreno. Una manifestación de policías y una contramarcha, a ver también.
Y una contramarcha que va a haber también, está yo creo que está perfecto que se componga una contramarcha. Sobre todo cuando uno de los ítems que marcan, por lo menos por el reclamo, están involucrados 8 policías detenidos por los crímenes de la última semana que hubo justo unos casos de gatillo fácil. A mí me parece que se manifiesten públicamente en defensa de esos policías, me parece una barbaridad, pero bueno, ahí está, estaremos expectantes a ver qué pasa, ¿no?
Sí, hay que estar expectante y esperando que no ocurra nada grave, ¿no? Porque siempre...
Y no, yo lo que creo, la última vez que se manifestaron, hace, si no me equivoco, fue en diciembre del 2013, bueno, hubo situaciones que se amotinaron, en realidad, los distintos destacamentos, donde los saldos fueron complicados. Por ahora están convocando una marcha, dicen pacífica, veremos, ojalá que sea así, y bueno, también bienvenido sea que haya por lo menos distintas organizaciones, no sé quiénes serán los que están convocando, pero está bueno que también haya por una respuesta ante algunas situaciones que son bastante preocupantes en cuanto a la actuación de la policía, sobre todo en una ciudad donde todavía está buscando a Andrés Núñez y a Miguel Bru.
Sí, más vale, ¿no?
Así que bueno, cambiando de tema, porque sí, no es el tema que nos convoca. Sí. Hoy para tratar es algo que ya se viene trabajando en casi todos los medios, seguramente. Sí, claro. Yo no sé si ustedes lo han tocado, el tema de los refugiados.
Sí, lo hemos tratado y también lo pensamos en función, obviamente queríamos hablar con vos, ¿no?, sobre este tema, por ahí hoy nos toca y vamos a hablarlo hoy tendido, pero también pensarlo en función de las políticas que están llevando adelante algunos países que son potencias, como casos, bueno, Francia y Alemania, que la verdad, no te digo que deja mucho que decir, pero no son para nada políticas de carácter popular, al contrario, son más es algo más endógeno el proceso que está viviendo digamos el medio de Europa, el centro de Europa, ¿no?
Sí, bueno, está hoy en el tapete cómo se comporta la Unión Europea, básicamente con los países que vos mencionabas, que son los líderes, Alemania y Francia. Nada se hace sin su venia. Uh-huh. Y está más que claro que tienen un rol fundamental en cuanto a eso. Yo creo que hay que partir de varios puntos. Primero, cuando una noticia se propala, no una noticia, una imagen se propala por todos los medios de comunicación absolutamente de todo el mundo, hay que sospechar un poco. Yo por lo menos tengo esa premisa de cómo puede ser que una foto recorra, sí, el mundo y sea tapa de los principales diarios del mundo sin que por lo menos haya una revisión en cuanto a qué es lo que se quiere transmitir. Se quiere transmitir una debilidad, esto que justamente que vos estás diciendo, poner en manifiesto las políticas raciales que tiene Europa, puede ser, pero ¿quién no quiere hacer eso? Claro. O sea, los que hemos estudiado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, en varios textos o en distintas materias, uno puede estudiar que las grandes agencias se repartieron en el mundo hace un montón de tiempo, que además las grandes agencias están vinculadas los dueños de las grandes agencias de medios de comunicación, o sea, de las agencias de noticias, Reuters, Associated Press, France 3, la agencia EFE, que son las que toman la noticia, la manufacturan y la envían a después a sus sucursales, que son grandes medios de comunicación o multimedios que tienen canales, diarios, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a reproducir. Después de esas grandes, de esos grandes grupos o corporaciones mediáticas, se reparten esto a, la, a sus periferias. En, ese, en eso recibe su parte Argentina, qué sé yo, Brasil, Uruguay, Chile, ¿no es cierto? Bueno, ahora, esos dueños son dueños de los bancos, son dueños del complejo industrial militar, son los mismos dueños de los medios de comunicación, o sea, está todo enlazado. Entonces, hay alguna situación para poner de manifiesto y entonces de ahí se pueden desprender algunas tesis. Una es el disciplinamiento por parte de Estados Unidos con respecto a Europa para debilitarlo. Eso es una tesis que ha dado vuelta en algunos, por lo menos por algunos referentes de la política internacional, del periodismo de política internacional, que han estado tratando de ver si tenía que ver con intentar generar una situación de debilidad de justamente de los fuertes de Europa, que son Alemania y Francia. Esa puede ser. La otra puede ser también es que se esté preparando una situación de conmoción mundial, para preparar una segunda intervención en Siria, ¿no? Esa es la otra que está dando vueltas, que puede ser también, o sea, que la OTAN esté preparando toda una situación de consenso, de que hay una situación de catástrofe humanitaria y que hay que pararla. ¿Y cuál es el problema que hay? Está el Estado Islámico. ¿Dónde está el Estado Islámico? ¿En Irak, en Siria? Bueno, hay que invadir, hay que poner fuerzas sobre esos territorios. Eso, por ejemplo, en los últimos debates de los republicanos en Estados Unidos se empezó a tomar mucha fuerza, sobre todo en el último mes. Si uno puede revisar, por ejemplo, bueno, ni hablar de las barbaridades de Donald Trump, pero sí, por ejemplo de Jeb Bush o de Marco Rubio, que es un tapado que viene, que joven, que en los últimos debates de los republicanos, tanto el New York Times como el Washington Post lo dieron como el ganador de los debates. Bueno, él tiene una nota escrita, un análisis de qué tiene que hacer Estados Unidos a lo internacional en un portal que pertenece a la agencia, al Council Foreign Relations, que es el CFR, que es uno de los grandes, de las grandes, de lo que se denominaría los grandes think tanks, o sea, los tanques pensantes. Bueno, en la revista internacional que tiene eso, publica este señor todo lo que tiene que hacer Estados Unidos justamente en Medio Oriente, lejos de llevar adelante la política de Obama de retirar fuerzas militares del Medio Oriente. Dice, hay que involucrar a más ejércitos dentro de los teatros de beligerantes de Siria, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera,
claro,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Entonces, esa puede ser una segunda tesis, que es la OTAN. Ahora, más allá de algunas de las que uno puede ir tomando, hay otros que son incontrastables. La mayoría, el 66% de los inmigrantes europeos no vienen de zonas de guerra, por ejemplo. Solamente el 20% son sirios, el 7% son afganos y el 3% son iraquíes. O sea, estamos ya partiendo de una imagen televisiva constantemente que te la pasan los refugiados de la guerra, los refugiados de la guerra, pero que en realidad el gran problema europeo no son los refugiados de la guerra, sino tienen un nivel de migración mucho más grande de sobre todo africanos, que no vienen de Libia, sino que Libia quizás es un trampolín hacia el ingreso a Italia, pero que en realidad vienen de distintos lugares y que se denominan refugiados económicos, ¿no? Refugiados económicos. Bueno, Argentina algo de eso sabe, tanto porque los recibió a principios del siglo XX como a fines del siglo XX, gran parte, una buena parte de muchos argentinos se fueron a buscar su destino a Europa, ¿no? Cuando fue después del neoliberalismo en Argentina. Bueno, ese es el principal flujo migratorio que tiene Europa, no es el de la zona de guerra, lo cual también llama la atención. ¿Por qué? Porque la situación de migrantes, de refugiados por la guerra, viene desde el año 2011, ¿no? Incluso anterior, con las invasiones de Irak y Afganistán. Pero con la primavera árabe, con lo denominada primavera árabe del 2011, donde interviene Siria, Libia, ahí crece la situación de refugiados. Ahora, los medios de comunicación nunca dijeron nada, nunca fue un problema. Es más, recuerdo en varias circunstancias en mi programa de Radio Universidad hemos trabajado sobre las consecuencias de esa primavera árabe y de lo que estaba significando el caso Libio, el caso Siria. Entonces, bueno, ahí hay por lo menos toda una situación que me parece interesante. Y lo otro es que justamente uno de los personajes fuertes de la economía alemana, no recuerdo bien si es el vendría a ser como el presidente del Tesoro alemán, tiene una política que ha planteado, sobre todo cuando fue la situación de Grecia, que él planteaba para los países de Europa, pero fundamentalmente para Alemania, para resolver el problema de la calificación laboral, o sea, tomar mano de obra más barata justamente por un trabajo mal pagado, por un trabajo que un alemán o que un italiano o un francés no quiere hacer, necesitarían engrosar la lista de personas que habiten. Justamente el mayor porcentaje de la población que hoy están llegando a Europa son hombres de 18 a 34 años, no son familias, solamente el 20% son familias constituidas. En general es mano de obra hombre, casi sin estudios, y que generaría una situación de flexibilización laboral en la propia población europea, que también significaría ahí otro ítem para analizar.
Bien.
Estas son distintas tesis que se están barajando, que se pueden tomar en cuenta de la situación que hoy está en boga y se está discutiendo.
Perfecto. Bien, Ezequiel.
Bueno, Ezequiel, vamos a seguir con este tema porque la verdad que va a dejar mucho para hablar en los próximos meses, sobre todo. Yo me quedo también pensando en una de las tapas de los diarios, ¿no? En Le Monde, el francés, en donde la tapa muestra la foto que conocemos, ¿no?
De Island.
Exactamente, de Island. Y la segunda tapa, la segunda página, o sea, una hora del diario, y se encuentra con una publicidad de Gucci muy similar, ¿no? es llamativo, claro. Por lo menos pensar, y ya lo hemos analizado también con nuestra columnista de fotografía, con Flor Cayelo, pero bueno, eso lo dejaremos para la sesión que viene, ¿no?
Un chiquitín con respecto a eso. Una de las sospechas que se pone de que es un montaje es que estudioso el tema, yo realmente no lo soy, es que cuando un cuerpo es devuelto por el mar quedan en perpendicular al mar, no quedan de la forma en que quedó el chiquito que fue encontrado, que es de cabeza mirando el agua, ¿no? O sea, hay una situación, yo la verdad que en eso no me quiero meter, por eso no lo tomé, pero que también en cuanto a la fotografía hay dando vueltas situaciones de montaje o que se plantean como montaje. La verdad que yo eso no lo tengo muy estudiado, pero sí me parece por lo menos que es llamativo que haya recorrido y que haya tenido tanta fuerza a nivel mundial. Yo planteaba una de las cosas que está más que claro es que un chico vestido con túnica y de rasgos de tez negra no hubiese estado vestido en términos occidentales, y que lleva además una cuestión mucho más perversa, que es el alejamiento no solo geográfico, sino también civilizatorio. Me parece que eso también tiene que ver con algunos de los elementos que estuvo dando vuelta. Yo escuchaba ahí, por ejemplo, la redacción de Diario El Mundo de España, que tomaban en cuenta eso y por qué tenía que ser tapa, etcétera. Bien. Etcétera, etcétera.
Bueno, Ezequiel, abrazo grande, nos encontramos el lunes que viene, dale.
Un abrazo muy grande para todos.
Sí, abrazo. Bueno, y vamos nosotros rapidito a escuchar una canción y después cerramos el programa.